porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a dos interesantes invitados. La motivación escolar incluye las percepciones de las y los estudiantes respecto de su interés y disposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y motivación al logro, y sus actitudes frente a las dificultades y la frustración en el estudio. Este es un aspecto clave para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes durante su etapa escolar, ya que influye no solo en el rendimiento académico, sino también en su salud y calidad de vida. En definitiva, índice en su nivel de bienestar en general. Tras 2 años de pandemia, en marzo de 2022, estudiantes y docentes volvieron a encontrarse la presencialidad. En este regreso, algunos docentes percibieron un aumento de la motivación escolar en sus estudiantes. Sin embargo, otros percibieron todo lo contrario. ¿A qué se deberá este fenómeno y qué podemos hacer las y los docentes, equipos directivos y profesionales de la educación para contribuir a una motivación escolar que promueva el bienestar de niñas, niños y adolescentes? Para abordar este tema, hemos invitado a dos profesionales del Centro para la Educación Inclusiva que pertenecen a la línea de motivación y compromiso con el aprendizaje. Esta línea trabaja en desarrollar un modelo de intervención sobre la motivación y el compromiso con la clase y la escuela, y su foco está en identificar variables en el modelo que puedan ser intervenidas por los propios actores escolares para desarrollar estrategias que promuevan prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje y el bienestar. Sean muy bienvenidos Francisco Leal Soto, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá en Iquique, investigador principal de la línea Motivación, Compromiso y Bienestar Psicológico en la Escuela, e investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. También le damos la bienvenida a Juan Dávila, pasante doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Un gusto saludarles, Francisco y Juan. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias, Francisco y Juan, por acompañarnos. Para iniciar la conversación, quizás es bueno que ustedes nos compartan cómo podemos comprender este concepto de motivación escolar y cómo esto puede incidir en el proceso de aprendizaje integral de las y los estudiantes.
Bueno, Andrea, creo que lo más relevante para entender la motivación es primero tener en cuenta que la motivación no es una cosa, no es algo que uno traiga puesto como trae el pelo o como trae la cabeza o las manos, ¿no? Como a veces tendemos a verlo, decimos, no, el estudiante no viene motivado, no trae motivación, los estudiantes vienen desmotivados ya, y pareciera que la motivación es algo que uno trae puesto. Creo que lo más importante es entender que la motivación no es algo, sino que más bien un estado, un proceso, algo que surge en un contexto determinado, ¿no? En que alguien, el estudiante en este caso, tiene algún grado de interés por lo que está sucediendo en la situación y que justamente sintoniza con esos intereses del estudiante, de tal manera que el estudiante moviliza energía, ¿no? Y moviliza energía hacia una meta, hacia una dirección, por lo tanto se esfuerza en función de esa meta, de esa dirección, de ese sentido que le da esa energía, en función de algo que ocurre en el contexto, ¿no? Y ese contexto, cuando hablamos de motivación escolar, tiene que ver con la escuela. Y en la escuela el contexto es muy diverso, ¿no? Y cuando en general hablamos de motivación escolar, pareciera que estamos refiriéndonos siempre a motivación hacia el aprendizaje. Pero la verdad es que las motivaciones para estar en la escuela son bien diversas. Hay estudiantes que se interesan por el contacto con los compañeros, ¿no? hay estudiantes que se interesan efectivamente porque quieren aprender algo interesante o porque quieren lograr algo más adelante y se dan cuenta que lo que van a estudiar en la escuela les puede servir. En realidad, hay que entender que motivación es el interjuego que se da entre estos elementos y que puede ser facilitado, promovido por este contexto en la medida en que sintoniza con esos intereses de los estudiantes, con esos sentidos que los estudiantes le dan a su participación en la escuela. Creo que eso es un elemento central. Si no hay algún grado de sintonía entre lo que el contexto escolar le ofrece al estudiante y aquello que el estudiante de alguna manera está necesitando desplegar, ¿no?, a partir de su propia experiencia vital, es bien difícil sintonizar. Yo creo que ese es un elemento central. Quisiera detenerme allí, digamos, para que vamos avanzando en esta conversación, pero a mí me parece que eso es una cuestión fundamental y creo que hoy día la escuela necesita preguntarse justamente cuáles son esos sentidos que sintonizan con el despliegue que necesitan los estudiantes.
Muchas gracias. Pensaba al escucharte que, claro, hay muchas cosas que a veces profesores y profesoras determinamos como que están, como que pueden ser natas, ¿no? Estaba pensando en lo de la comprensión lectora, por ejemplo, cuando se establece que los niños y las niñas no tienen comprensión lectora, como que si fuera algo que está o no está, no algo que se puede desarrollar. Entonces creo que es bien interesante, como lo pone en perspectiva de proceso, y que en el fondo la motivación es algo que varía, y que es un proceso. Ahora lo interesante, y entendiendo la importancia que puede tener para el aprendizaje, quizás es poder distinguir cuáles son los elementos que se pueden movilizar para generar una mayor motivación escolar.
Bueno, ahí Juan tiene todo un trabajo en ese sentido y le voy a dar el paso a él en un momento, digamos. Pero yo diría que observando uno puede darse cuenta de elementos que son relevantes. Estos mismos chicos o chicas que uno dice de pronto que no tienen comprensión lectora o que no despliegan comprensión lectora, tú los ves como pueden leer en inglés los juegos que están jugando en el computador y comprenden lo que tienen que hacer a partir de lo que ven allí, ¿no? Entonces, que me diga a mí que no tiene mucha comprensión lectora, si es capaz de comprender aquello que está en inglés, situado en el contexto de su juego, a lo mejor no es que no tengan comprensión lectora o que no puedan desplegar comprensión lectora, sino que es cómo hacemos para que el contexto los lleve a utilizar los recursos que tienen para movilizarlos hacia el sentido que la escuela necesita darle, ¿no? Yo creo que eso es una cosa, y observar lo que están haciendo los chiquillos. ¿Y qué están haciendo los chiquillos, las chiquillas, cuando están en el juego, ¿no? Primero, están ellos involucrados en algo que efectivamente les interesa. Segundo, es algo que ellos controlan. Ellos deciden si estar allí o no estar allí, si participar o no participar. Y ellos han decidido participar. Que son elementos claves de lo que Desi Ryan incorporan como elementos de la teoría de la autodeterminación, ¿no? Hay tres elementos que son básicos para desplegar la motivación humana, digamos. Uno, el sentido de lo que uno hace, la direccionalidad de lo que uno hace. Segundo, el grado de control que uno tiene sobre eso, ¿no? Y tercero, cómo eso me vincula con algo, cómo eso me hace sentir que pertenezco a algo. Y fíjate cómo en los juegos en que interactúan esos tres elementos concurren. La gracia está en pensar cómo podemos recuperar esos elementos en nuestra interacción en la escuela, ¿no? Y allí sí, Juan, que está trabajando en el tema de la evaluación formativa, que es uno de los elementos cruciales, ¿no? Creo que tiene más que decirnos en términos prácticos.
Gracias.
Efectivamente, como dijo Francisco, en la motivación que ocurre en la escuela nos podemos encontrar con diversos tipos, ¿verdad? Diversas modalidades de motivación. Pero si particularizamos la motivación al aprendizaje, ¿no?, que es la que debiese gatillar el aprendizaje de objetivos curriculares y de desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, nos podemos focalizar en pensar de qué manera logramos que el estudiante vaya construyendo un sentido a lo que aprende. En este contexto de pandemia y en este contexto particular en el que nos encontramos como sociedad, que el estudiante construya un sentido a su participación en la escuela resulta clave, resulta fundamental. Porque en la medida que el aprendizaje que desarrolla en el aula lo asocia a su propia vivencia individual, a su propio contexto y a su propia identidad, este aprendizaje cobra un sentido personal, lo que en psicología educacional denominamos utilidad percibida, ¿no? ¿Para qué me sirve aprender lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve a mí el lenguaje, la ciencia? Y en este sentido, si pensamos en desarrollar la motivación al aprendizaje particularmente, cobran relevancia aquellas estrategias que buscan desarrollar la personalización del aprendizaje y por tanto de la enseñanza. Y en este contexto, focalizado en la motivación al aprendizaje particularmente, juega un rol fundamental el quehacer docente, el quehacer pedagógico. Y en este sentido, lo que los profesores y las profesoras pueden hacer en el aula, se ha observado la relevancia de la evaluación formativa como una instancia que permite que el estudiante personalice su aprendizaje, es decir, que vincule los objetivos pedagógicos, los objetivos curriculares con su propia experiencia individual y donde la identidad aparezca, aparezcan las características individuales, aparezca la construcción de sentido individual, donde aparezca el desarrollo de procesos de aprendizaje, ¿no? De menos a más. Y en este sentido, la evaluación formativa, al destacar esta individualidad, busca la esencia de lo que debiesen ser los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Que primero el estudiante se dé cuenta dónde está en términos de lo que ha aprendido o de lo que se espera aprender, ¿no? Estoy aquí, hasta aquí he llegado, luego hacia dónde debo ir, ¿no es verdad? ¿Qué debo lograr como objetivo de aprendizaje? Y por último, ¿cómo llegar? ¿Cómo hacerlo? Por lo tanto, tenemos que la motivación al aprendizaje particularmente tendrá un rol relevante hacia la construcción identitaria, hacia la construcción de sentido, y en esta dinámica el rol docente es fundamental porque la motivación al aprendizaje también, como dijo Francisco, en esencia es ocurre en la interacción de los estudiantes con su contexto y es ante todo un proceso interaccional, si lo pensamos en una dirección hacia el aprendizaje.
Si me permiten.
Sí, por supuesto.
En ese sentido quisiera destacar lo que el contexto puede hacer y una cosa fundamental que el contexto escolar puede hacer es dejar de poner el énfasis en el resultado final, ¿no? En la calificación, en el pasar de curso, en el ser el mejor, ¿no? Este énfasis en un rendimiento final, en un producto, es quizás la antítesis de la evaluación formativa y de lo que está diciendo Juan, que es que cada estudiante pueda observar su propio proceso de aprendizaje. Los niños están felices cuando se dan cuenta que aprenden algo, ¿no? Cuando descubren que han desarrollado una habilidad, cuando se dan cuenta que superaron un problema, eso de por sí es gratificante y eso desarrolla motivación. Pero si estamos centrados en el resultado final y no en estos pequeños pasos, lo que hacemos es permanentemente desincentivar la motivación. Y nuestro sistema escolar está basado en el rendimiento, está basado en la comparación, está basado en medir a todos con el mismo estándar y esas son todas estrategias apuntan exactamente a lo contrario de lo que queremos lograr en términos de motivación de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que hay que pensar eso, ¿no? Y si hay algo que las escuelas como colectivos pueden hacer es modificar esa cultura de la evaluación por el resultado final, la evaluación por la calificación, la evaluación por un resultado, cambiarla por una forma de interactuar en que el proceso sea lo más relevante y que vayamos disfrutando esos pequeños pasos que vamos dando.
Sí. Cuando lo escuchaba justamente, Francisco, Juan, pensaba en un tema de sistema, ¿no? En el sentido de que no pasa solamente como por la disposición de un profesor o profesora, por ejemplo, para motivar a sus estudiantes. Y siempre hay como, va mucho más allá. Y pensaba a propósito de este comprender que el estudiante, la estudiante como sujeto, se puede motivar por diferentes razones para ir a la escuela, pero ahí hay una cosa que siempre te va a dar la escuela, pienso yo, que tiene que ver con la interacción. La interacción con otros, con otras, que es algo que le da sentido, y a veces niños y niñas se sienten parte de esas comunidades, independiente de cómo sea su rendimiento escolar, digamos, son felices y disfrutan ese espacio. Entonces, evidentemente, la pandemia, la crisis sanitaria, ahí cortó algo bien, bien importante, que era el gusto por estar, por compartir, ir a correr, al recreo, qué sé yo, en fin. Y centró todo en lo puramente académico, porque la interacción del profesor, profesora con sus estudiantes, obviamente tenía como foco avanzar rápido, de pronto vienen las evaluaciones. El primer año tuvimos la evaluación, que fue, pienso yo, un excelente ejercicio, pero ya el segundo año volvimos como a la lógica de las calificaciones, y ahí ustedes, por supuesto, tienen toda la razón en cómo un estudiante puede motivarse de acuerdo a su contexto y a su historia y a su proceso, si está respondiendo a un estándar que es súper general y que se espera que todos los niños y niñas a tal edad cumplan tal cosa, sin valorar quizás otra trayectoria. Y ese es un problema que tenemos como sistema, y también en esa lógica, y más que sistema escolar, pensaba como sociedad, esta costumbre de no ver al niño, la niña, al joven como un sujeto. Y en ese sentido, claro, con lo del juego, ellos tienen ahí un rol de sujeto activo. El ejemplo que daba Francisco, cuando toman la decisión de participar, cuando toman decisiones dentro del juego, cuando ellos controlan, entonces están ahí empoderados. Y claro, se piensa que niños y niñas jóvenes tienen que ir a la escuela porque tienen que ir, porque es ley, porque es obligatorio, pero en tanto ley obligatoria y norma, se ha ido perdiendo el sentido de aprender, el valor de aprender, de conocer, y que en el fondo, claro, si yo pienso solamente en la educación como un tema comercial, en el sentido de que me va a proveer de herramientas para ganarme la vida, digamos, y tengo 8 años, pucha, me cuesta mucho lograr motivarme con el proceso que voy a empezar a... Entonces, claro, ahí es como comenzamos a pensar en una construcción de escuela, de comunidades educativas más sintonizadas con los y las estudiantes, y tiene que ver con que el sistema actual lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Más de 100 años de creación, y por lo tanto respondió quizás a otro modelo, a otras necesidades, pero hoy necesitamos avanzar en este cambio, y ahí ustedes dan una pista bien concreta que tiene que ver con la evaluación formativa, con entender la evaluación dentro del proceso de aprendizaje, de entender el aprendizaje como un continuo, porque es así, no hay corte, y además estamos, a mi juicio, en una cosa bien horrorosa cuando a un chico le va mal en la prueba final y queda con la nota mal, pero más allá de la nota hay un proceso de aprendizaje trunco, y generalmente me va a desmotivar para lo que viene. Entonces, y no tiene que ver solo con que los chicos sean flojos, no tengan ganas, sino de más bien considerarlo, como muy bien decía Francisco, observarlo. Entonces, si uno se va pensando, finalmente esta idea de la evaluación formativa, la idea de observar, el ocupar la gamificación, lo lúdico para diseños de clase, centra necesariamente la responsabilidad en él o la profesora de la sala de clase. Entonces, pensando que además, para poder generar este cambio cultural, tiene que ser un cambio de sistema, ¿qué rol ven ustedes de los líderes educativos? Directores, sostenedores, porque también para eso tengo que generar una comunidad de profesores que no esté corriendo por tener las notas, por el control, y que ellos mismos también puedan ejercer, ellos y ellas, esto de tomar decisiones como profesores y como profesoras, para que también se motiven y se apasionen en su quehacer, ¿no? Entonces, ¿qué rol ven ustedes que debieran, o qué acciones pudiesen los líderes y lideresas
desarrollar? Sí, bueno, a ver, tú has dado varias pistas en lo que comentas, pero quiero tomarme de lo que partiste diciendo, ¿no? ¿Cómo fue que esta situación crítica de la pandemia interrumpió uno de los elementos cruciales de la escolarización? Pues hay que entender que educación no es escuela, ¿no? O sea, no son sinónimos, ¿no? Entonces, la interrumpió la escolarización, interrumpió este proceso de interacción en el cual uno se hace parte de, ¿no? Y eso nos lleva a esta noción que tiene mucho que ver con los líderes de las comunidades educativas, y es en qué transformamos nuestra escuela. ¿La transformamos en un instrumento educativo o la transformamos en un instrumento, no sé, normativo, disciplinador, ¿no? Enredador hacia una meta única, que es sacarse el mejor puntaje en el SIMS, el mejor puntaje en la prueba para ingresar a la universidad, o por último ser el mejor de la escuela, ¿no? Y allí perdemos en ese camino un sentido fundamental de la educación, ya no de la escuela, que la escuela debería apropiarse, porque la labor de la escuela es educativa, y es que no hay una escuela que pueda tener una calidad educativa si es que no se hace cargo del bienestar de sus estudiantes y de sus profesores y de todos quienes participan en la comunidad, ¿no? La educación es aprender para la vida, y aprender para la vida significa aprender a vivir bien, ¿no? Y yo no saco nada con ser técnicamente muy bueno si no sé manejarme en la vida, si no sé disfrutar la vida, si no sé interactuar positivamente con los demás. Creo que el tema del bienestar psicológico de quienes participan en la comunidad educativa es una tarea de las escuelas tan importante como el aprendizaje. Y se nos queda siempre atrás, siempre se nos queda perdido. Está en los discursos, pero a la hora de ponerlo en práctica, siempre privilegiamos el rendimiento. Yo creo que hay que entender que la calidad de la educación implica necesariamente bienestar psicológico de la comunidad, ¿no? Si no hay un bienestar psicológico en la comunidad, si no disfrutamos el estar allí participando en ese proceso, no va a haber educación de calidad, aunque los niños tengan buen rendimiento, ¿no? Creo que esa noción es fundamental, y allí los líderes de las comunidades educativas tienen un rol fundamental, porque son ellos los que pueden hacer el filtro, los que pueden empoderar a su comunidad para, por ejemplo, seleccionar actividades, seleccionar objetivos de aprendizaje, hacer adaptaciones curriculares, priorizar elementos curriculares, porque si pretendemos llevar adelante el currículum que está prescrito en su integridad, difícilmente los estudiantes se van a motivar, porque lo que van a tener es un enjambre, ¿no?, de demandas que no les va a conducir a ninguna parte. Entonces, hay que tener un proyecto educativo claro, centrado no solo en el aprendizaje, sino centrado en el bienestar de la comunidad, ¿no? A mí me parece que el rol de los líderes allí, actuando como conductores, como generadores de un proyecto educativo que se haga cargo del bienestar de la comunidad, tanto como quiere hacerse cargo del aprendizaje, es fundamental.
Sí, por supuesto. Francisco nos permite visualizar muy bien la conexión entre calidad, entre aprendizaje y entre bienestar. En el sentido que el bienestar y el aprendizaje son dos elementos que van muy de la mano. Y en este sentido, agregando un poco a lo que dice Francisco, el bienestar de los estudiantes va a ser central, porque la escuela está pensada para ellos y ellas, ¿verdad? Pero en este proceso de buscar aprendizajes en los y las estudiantes, surge la relevancia de también pensar en el bienestar del profesorado, como el principal elemento de interacción con los estudiantes, de modelamiento hacia competencias, hacia saberes nuevos, ¿verdad? Y en este sentido, va a ser fundamental que las personas que ejercen un rol de liderazgo en las comunidades educativas tengan muy presente en qué medida pueden favorecer el bienestar de los profesores y profesoras en la escuela, como un elemento clave, como un elemento central de acompañamiento también a los estudiantes. ¿Cómo favorecer el bienestar de los profesores y las profesoras en la escuela? También se va a vincular a la calidad educativa y, por supuesto, a la creación de una comunidad que aprende y que enseña también desde el bienestar.
Muchas gracias a ambos. Pensaba lo primero que señalaba Francisco y ya veíamos que Juan nos iluminaba con la evaluación formativa como una palanca que gatilla cambios en la forma de conseguir el aprendizaje. en el sentido de poder empoderar a los estudiantes, a los y las estudiantes con su proceso, haciéndolos conscientes de dónde están, lo que no significa ni que sea ni malo ni bueno, dónde están, y lo que la meta que les queda por cumplir, conocer el proceso. Y también ahora estamos entrando a pensar cómo las comunidades educativas pueden generar para que hayan condiciones para que existan muchas aulas generando evaluación formativa, por ejemplo, con una idea mucho más de proceso que de producto final en el aprendizaje. Y la primera reflexión que hacía Francisco me parece muy útil, pensando en un proyecto educativo que en general es un tremendo instrumento para gestionar la convivencia escolar, el mejor rendimiento, la buena convivencia. Y hay muchísima investigación, ¿verdad?, que da cuenta de que cuando las escuelas tienen un objetivo que va más allá de un buen CIMSE o más allá de tener buenas calificaciones, artístico, cultural, porque hay otra meta que le da mucho más sentido a veces a su comunidad, se movilizan muchísimas cosas. Entonces, quizás estos aprendizajes de alguna manera se han ido plasmando en ciertos proyectos educativos que van siendo como moldeados, ¿no? Y a veces se da poco espacio para que surja de la comunidad algo tan importante, y ahí en la reflexión que nos daba Francisco de pensar como comunidad qué queremos ser. ¿Queremos ser un centro para aprender o queremos ser un centro de control que nos permita formatear ciudadanos para que... Creo que es algo que suena duro, pero que es muy necesario invitar a reflexionar a la comunidad en ello, porque si inconscientemente uno está en el control, aunque no lo verbalice, digamos, las acciones van a ser de control y por lo tanto no va a haber espacio para ese bienestar. Entonces, ahí sin duda los líderes tienen una tremenda responsabilidad de generar los espacios que permitan hacer esa reflexión. Líderes, estoy pensando escolares, pero también nuestros líderes políticos, cómo se van generando desde la política educativa, se van generando los espacios para esta reflexión. Hemos tenido buenas señales con esta reactivación, ¿verdad?, que propone Mineduc, donde hay un concepto de integralidad, pero que hay que seguir poblando. Hay una tendencia a separar el aprendizaje de bienestar, ¿eh?, que es como interesante cuando realmente si uno piensa en el aprender, que yo siempre digo que es algo que nos hace humanos y humanas, nos diferencia del resto de las especies, esta posibilidad que tenemos de razonar, de entender, de comprender, de abstraer. Eso, claro, debiese permitir el bienestar. Finalmente hemos aprendido, nos hemos desarrollado como sociedad, quizás no todos nuestros avances tecnológicos están para el bienestar, y eso es lo que tenemos que empezar a ordenar culturalmente. ¿Cómo nos vamos, cómo vivimos para estar bien? Lo mismo pues, cuando trabajamos, ¿verdad?, que el trabajo es para uno y no uno para el trabajo. En fin, como esta lógica del ser humano al centro. Sí. Del ser humano y su desarrollo.
Sí, tú lo has dicho, es un poco ordenar las prioridades, ordenar las jerarquías. Yo quiero resumirlo en una frase. Yo creo que la motivación surge cuando hay un clima que favorece el que todos los que estamos participando en la interacción podamos honestamente sentir que estamos contribuyendo a algo que nos hace mejores, a algo que nos hace bien a todos, ¿no? Y cuando honestamente el profesor puede interactuar con sus estudiantes sabiendo que lo que está haciendo con ellos contribuye al bienestar de los estudiantes, contribuye a su mejor desarrollo, verdaderamente, y no lo está haciendo por cumplir, no lo está haciendo porque tiene un currículum que pasar, sino porque honestamente cree que es lo mejor, y los estudiantes pueden honestamente comprometerse con eso, los estudiantes perciben esa relación de honestidad. Yo diría, clima y honestidad en la participación, en la interacción. Para eso se necesita autonomía y se necesita ciertos grados de libertad respecto de lo que se hace en la interacción. Yo diría clima, ¿no? Un clima favorecedor de una interacción honesta, orientada por un proyecto en el cual todos podemos hacernos parte. Es difícil de construir, pero yo creo que, como tú señalabas, los equipos directivos tienen un papel súper importante allí, porque ellos son los que conducen, los que orientan, los que permiten que surja un proyecto colectivo común.
Sin duda. A propósito de lo que estamos conversando y del trabajo que ustedes desarrollan en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, ustedes han desarrollado investigaciones, ¿verdad?, y herramientas sobre la motivación escolar. ¿Y dónde se podrían encontrar para quienes estén interesados en profundizar más en este tema?
Mira, sí, la verdad es que desde nuestra línea, que veníamos trabajando inicialmente sobre motivación y sobre compromiso, que es como un derivado importante, porque a veces uno no siempre está tan motivado, pero si uno se siente parte, uno puede comprometerse, aunque no sea de particular interés de uno, ¿no? Entonces, el compromiso es una noción clave en las escuelas. Hemos ido derivando hacia esta noción que hemos desplegado en la conversación hoy día, esta noción de que el bienestar de la comunidad es un elemento central. Y entonces nos hemos dedicado a desarrollar una herramienta concreta, específica, ¿no? Para ayudarle a las comunidades educativas que están interesadas a monitorear el bienestar, la motivación, el compromiso en sus comunidades, levantando información de sus propios estudiantes y poniéndoles a disposición una información interactiva, ¿no? De tal manera que pueden ir monitoreando lo que está pasando con sus estudiantes y ir tomando decisiones informadas con evidencia directa respecto de qué fortalecer, ¿no?, en su comunidad. Y esto fue muy, muy potenciado durante este periodo de pandemia, en que quienes estaban trabajando con nosotros en esta línea de trabajo se apropiaron de esta herramienta y en algunos colegios la han incorporado a su plan operativo. Bueno, y eso está puesto en una plataforma que cualquiera puede ir y mirar y visitar, y ahí puede ver cómo opera y puede ver algunos recursos que están colgados, ¿no? Eso está en sisbp.uta.cl.
¿Puede repetir la plataforma de dirección?
Sí, sisbp.uta.cl.
Sisbp.uta.
SISBP, B de burro, sí, y P de pato.
Ya.
¿No? Sis con SISBP.uta, UTA, Universidad Trapacá, .cl. En esa página pueden ver ejemplos de cómo funciona esta plataforma, que como te digo, es una, exactamente, ahí está puesta en el chat, tú la puedes hacer pública. La plataforma que hemos desarrollado y que las comunidades educativas pueden utilizar, digamos, ¿no? Ahora, lo importante de eso es que eso es una plataforma que permite, facilita la recolección de información de primera mano respecto de la situación de bienestar psicológico de los estudiantes, pero sobre todo permite analizarla y queda a disposición de tal manera que la escuela puede tomar decisiones, ¿no? Puede hacerse cargo de la situación desde la que parten, como decía Juan, en términos de bienestar, en términos de motivación, en términos de compromiso. Hay un conjunto de variables que se pueden desglosar. Pueden verlas ahí en la página. Lo interesante de eso es que es una herramienta de gestión para las comunidades educativas, porque estamos convencidos de que cada comunidad educativa se construye a sí mismo. No necesitamos nosotros ir a decirles lo que tienen que hacer. Lo que podemos ayudarles es ayudarles a mirarse la situación en la que están, de tal manera que puedan tomar mejores decisiones.
Excelente. Muchas gracias, Francisco. Para todos quienes nos están escuchando, el sitio es sisbp.uta.cl. Entonces, ahí vamos a preocuparnos que quede clarísima la dirección escrita cuando estemos promoviendo este podcast, porque sin duda todas las personas que nos estén escuchando van a estar interesadas en conocer esa herramienta de la que nos conversa Francisco y Juan, y que finalmente permitiría, ¿verdad?, o empieza un camino de toma de decisiones por parte de las escuelas, y qué mejor modelo también para los profesores y para los estudiantes que la comunidad vaya definiendo su quehacer. Y así hemos llegado al final del capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Francisco, Juan, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a ti que nos estás escuchando en este momento. Pero antes de despedirnos, queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa, nos puedes escribir a aprendizajefuturo@fch.cl. Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones con las que esperamos vamos contribuyendo a la transformación educativa.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.